Bueno, y uno de los temas de la semana que marcan este inicio de semana tiene que ver con este anuncio del gobierno de que va a haber que hacer reingeniería, recálculos, que no alcanza la plata para todo lo que se ha prometido, que hay que sincerar la realidad porque el crecimiento no ha dado o que los recursos no dan para todo lo que se ha prometido. Más allá de lo indignante que le puede resultar a unos y a otros, el que se haya hecho mal un cálculo, en que se haya prometido muchas cosas, hay algunos que sostienen que hay que, como quien dice, hay que aperrar, hay que seguir adelante, hay que cumplir con la promesa por costos políticos, por dignidad, por lo que fuere. Hay algunos en el partido de la nueva mayoría que se alinean aparentemente con el gobierno diciendo, bueno, esto es realismo puro y esto es la política. Giorgio Jackson, diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática, ha dicho que chutear esta gratuidad, esta promesa de gobierno, por la excusa del crecimiento sería vergonzoso, entre comillas, esa es la frase. Giorgio Jackson está con nosotros al teléfono. Giorgio, ¿cómo te va?
Buenos días, Matías, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. ¿No sería más vergonzoso pagar algo sin tener la plata?
A ver, Matías, yo creo que acá lo que es necesario enfatizar es que nadie está cuestionando el hecho que una reforma cuesta unos recursos y que eso exige una gradualidad. Yo creo que nadie está pensando en que la gratuidad en la educación superior va a pasar de un día para otro. Lo que sí sería bastante inaceptable es que alguien haga una promesa, alguien salga electo con una promesa y luego se desdiga cuando toca la hora de ejercer y cumplir esas promesas. Entonces, la irresponsabilidad es prometer una cosa y después
Estamos claros.
desdecirse. Entonces, lo primero que tenemos que decir es si es que priorizar, que es lo que ha dicho el gobierno en estos últimos días, significa no cumplir. Esa es la primera pregunta. Si priorizar significa no cumplir, ¿qué es lo que no se va a cumplir?
Eso.
Es lo que el gobierno primero tiene que aclarar para que la ciudadanía lo sepa. Eso yo creo que es el punto uno, que todavía queda ambiguo, todavía no se sabe, porque como te decía anteriormente, yo creo que la gradualidad es algo razonable, pero siempre y cuando uno tenga claro el destino, la meta, la dirección a la que va a llegar y cuándo. En cambio, si es que eso significa no cumplir, yo creo que es bueno que lo digan para que la gente lo sepa.
Ahora,
Ahora.
siguiendo la lógica ingenieril, si tú quieres, que es tu profesión de origen, decir, a ver, no alcanza la plata, ergo hay que priorizar. Cuando uno prioriza, es que hay cosas que se van a quedar bajo la línea de lo posible y sobre la línea de lo posible. Y por lo tanto, todo lo que queda bajo la línea de lo posible, que es la lógica del priorizar, es no cumplir, bajo el precepto que tú estás mencionando. Entonces la pregunta es, algo va a haber que no cumplir. Aquí es donde hay que determinar con qué no vamos a cumplir y con qué sí vamos a cumplir. ¿Por qué la demanda de la gratuidad estudiantil o universitaria tiene que quedar en la primera división, por así decirlo, en lo cumplible y no en lo no cumplible, dado que hay otras urgencias también?
Mira, Matías, yo creo que todos quienes estuvimos acá en Chile o quienes siguieron el debate de Chile del año 2011 hasta el año 2013, yo creo que vamos a concordar que el debate giró bastante en torno a no solo a la educación como concepto, sino a las posibilidades que muchas veces se ven truncadas por los altos costos de la educación superior en nuestro país. Lo que estamos hablando acá es que hay un sistema que está completamente desregulado, no se ha cambiado desde el año 80, y que lo que ha perseverado hasta ahora es la lógica de endeudarse para poder acceder a este derecho. Entonces, la pregunta es si es que consideramos que la educación debe ser un derecho o no. Si es que decimos que sí, esta creemos debe ser gratuita. Y si es que eso se va a demorar más tiempo en llevarse a cabo, y por lo tanto la gradualidad va a ser un poco más extensa, yo al menos no veo que haya un problema tan grande. Lo que sí creo que hay un problema es quienes quieren desplazar la decisión política para otro futuro gobierno, aprovechándose de la crisis económica, para poder manifestar que tienen una diferencia ideológica con el hecho de que la educación sea un derecho.
Ya por un
Eso me
tema de
parece a mí
plazo.
que es una trampa, eso me parece a mí que sería irresponsable y que sería vergonzoso de que alguien que haya ganado una elección, prometido algo que era una de las demandas más sentidas que se discutieron durante 3 años, hoy día vengan a desdecirse. Eso me parece a mí
Porque
irresponsable,
hay
Matías.
populismo entonces, ¿no? Porque la verdad que a primera de cambio, a primer apretón de presupuesto, esto quedaría bajo la línea de lo cumplible, entonces hubo populismo aparte del gobierno.
No, por eso yo lo que no estoy diciendo primero es que todavía no entiendo a qué se refiere el gobierno con priorizar. Eso es lo primero que te digo. Lo segundo es
Perdón,
que
yo creo que tú estás más encima que yo del todo el tema de políticas públicas y la realidad de la política. Tú tienes campañas, tienes calle, tienes centros qué sé yo, de vecinos, ¿sabes dónde aprieta el zapato? Por lo tanto, ¿Dónde están las demandas de la gente? Hay, antes que la educación superior, están las demandas en salud, las demandas en, qué sé yo, en delincuencia probablemente, no, pero sobre todo salud, están las demandas de escolaridad, de jardines infantiles, de escuelas especiales. Hay un tema ético también, ¿qué queremos hacer?
Matías, todas esas demandas son no solamente sumamente legítimas, sino también han sido, por lo que tengo entendido, no solo comprometidas, sino hay algunas en curso. Ahora, vuelvo al tema central. Cuando tú hablas de cambiar un paradigma, yo no creo que el problema sea cuánto es el tiempo que se demora en ser implementado. Y lo voy a repetir porque creo que me interesa que se quede claro el punto y que esto no se refiere a la irresponsabilidad fiscal, sino a la responsabilidad democrática. El que alguien sea compromete con algo, cumpla. Porque si vemos los índices de desconfianza hoy día en la política, después nos preguntamos por qué la gente no vota. Si nos preguntamos por qué la gente no vota, es porque alguien que quizás no está de acuerdo con una idea la levanta, instrumentalizando lo que han levantado los movimientos sociales, sale electo y después se echa para atrás después de un medio año y medio.
A mí
no me parece que esa sea la forma de hacer política, y yo creo que no es la forma de sanear nuestra democracia.
Estoy de acuerdo. Pero se cumplieron se comprometieron muchas cosas, Giorgio. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué habría de cumplirse esta promesa que les afecta a los estudiantes universitarios y dejar de cumplir otras? Porque algo que hay que incumplir cuando uno prioriza es porque no le alcanza la plata.
Es que yo parto de una premisa distinta. Yo creo que el gobierno todavía no ha dicho por qué tiene que renunciar a alguna de las cosas que haya comprometido. Una cosa, repito, es priorizar en tiempos. Otra cosa es como uno de la gradualidad. Pero yo todavía no entiendo por qué no se va a poder cumplir con todo.
Porque no hay plata, Giorgio. Porque no alcanza, porque se está creciendo al 2,5% y no al 5%.
Eso significa, entonces, algo que no he escuchado por parte del gobierno, que ellos hicieron una reforma tributaria que no alcanza para lo que habían calculado. Eso no lo han dicho. Ellos han dicho que si la reforma tributaria sí alcanzaba para lo que habían calculado, por lo tanto, lo que uno exige es que, obviamente, cuando se legisla, uno puede establecer en los capítulos transitorios cómo se da la gradualidad para que eso se lleve a cabo. Si es que eso uno lo va sujetando a que año a año vaya creciendo, independiente, obviamente, los ciclos económicos uno los puede proyectar, eso siempre van a haber alzas y bajas. Si es que no supiéramos que hay ciclos económicos a la alza o a la baja, nunca podríamos hacer proyecciones de mediano o largo plazo en las políticas públicas. Acá sabemos que existen momentos altos y momentos bajos en el crecimiento. Eso no puede ser un chantaje para poder conseguir los derechos sociales. Imagínate que alguien considerado rico, según estas personas que hoy día están diciendo que hay que llegar solamente al 70%, alguien que es del percentil 71 es alguien que recibe alrededor de 350 mil pesos per cápita. Imagínate en esa familia que va a tener que pagar acaso un arancel de 450 mil pesos mensuales, más de incluso lo que reciben per cápita. O endeudarse por ese mismo monto, a mí me parece que sería impresentable que un gobierno que levantó una demanda como esta se eche para atrás. Hasta el momento yo no lo he escuchado tan explícitamente y espero que solamente se refieran en torno a la gradualidad, porque lo otro me parecería que terminaría minando lo poco que le queda de credibilidad a la nueva mayoría.
Gutemann Martínez ha dicho que siempre supimos que no iba a alcanzar, que no se iba a poder contra esto. ¿Qué opinas tú, como uno de los líderes importantes, aunque no formalmente, de la democracia cristiana?
Bueno, tanto las declaraciones de Gutenberg Martínez como las declaraciones de Ignacio Walker, que no han podido ocultar la felicidad con respecto a esta materia, porque ellos tienen una diferencia con respecto a la concepción de la educación como un derecho, lamentablemente reflejan que existen distintos mundos dentro de la coalición que hoy día gobierna, y que unos que perdieron al momento de hacer primaria y después ganaron los escaños de sus parlamentarios acompañando una candidata que prometió la gratuidad universitaria, hoy día se están echando para atrás, lo cual me parece a mí, repito, sumamente aprovechador en términos de usufructar de esas demandas y de esa figura simbólica que significa la gratuidad universal, y al momento de los que hubo, retirarse y celebrar cuando pareciera que Ignacio Walker y Gutenberg Martínez están más contentos que disconformes con que la familia de 350 mil pesos per cápita no vayan a tener gratuidad. Y eso a mí me extraña. O sea, no sé qué le va a decir Ignacio Walker a esas familias a quienes les comprometió bajo un programa presidencial que iban a tener gratuidad en la educación superior y mañana no van a tener.
¿Y cómo opinarías tú si el gobierno dice, saben qué, vamos a cumplir? Porque hay una promesa política, porque puede que esto nos cueste la siguiente elección, vamos a cumplir. Y la pregunta del ministro de Hacienda va a decir, ok, ¿de dónde saco la plata? Díganme ustedes, ¿me endeudo? ¿Más gasto fiscal? ¿Recorto hospitales? Díganme ustedes, ¿de dónde saco plata? ¿De dónde sacarías plata tú si te tocara estar en una comisión de Hacienda, por ejemplo?
Ah, mira, primero me encantaría estar en la Comisión de Hacienda, pero como independientes no tenemos cupo en la Comisión de Hacienda. Pero yo creo que uno tiene que estar primero abierto a explorar. Si es que uno cierra la puerta antes de explorar las alternativas, me parece que es poner la carreta delante de los bueyes. Yo primero creo que tenemos que transparentar qué significaría en términos de costo una reforma que implique la gratuidad, qué significarían todas las reformas juntas, y una vez que veamos cuál es el monto que está sobre la mesa y hagamos la raya bajo la suma, decir, ok, falta esto otro, echemos mano de qué es lo que está pasando con nuestro gasto de las Fuerzas Armadas, que es muchas veces una irresponsabilidad en materia de que gastamos, pero sin mucho objetivo. Veamos qué es lo que está pasando con los royalties de los recursos naturales. O sea, hay momentos donde el país también se tiene que enfrentar a decisiones estratégicas de mediano y largo plazo. Y desde mi punto de vista, no se puede descartar a priori ninguna posibilidad de esta materia para poder cumplir. Entonces, si tú a mí me preguntas, yo creo que lo primero es encontrar cuáles son los costos de cada una de estas reformas explícitas, no por hechos por centros de estudios que puedan tener intereses creados en hacer fracasar una reforma u otra, sino que el gobierno diga, mira, esto nos costaría esto, esto y esto. Y de esa manera saber cuánto cuestan, cuáles son las gradualidades que proyectado, no necesariamente en 4 años, en 5 años, sino realmente pensando en cómo proyectándose el crecimiento en, no sé, por los 6 a próximos 8 años, poder comprometer la gratuidad en esos plazos para que, repito, podamos cambiar el paradigma en materia educacional y no siga siendo para algunos una del semiderecho supeditado a una especie de beca, y para otros una mercancía teniendo que endeudarse desde los 350 mil pesos per cápita.
Por último, Giorgio, si te dicen, ok, gradualidad, nos comprometemos, firmamos, pero va a ser gradual y más gradual de lo que ustedes imaginan. De aquí a, voy a poner un extremo, de aquí a 10 años, ¿a ti te parece que eso, si es que está comprometido, firmado por todos, es aceptable?
A ver, es difícil hablar en ciego y en política ficción, pero ¿cómo te lo puedo explicar de mejor manera?
Para saber si es verdaderamente...
El copago lo terminamos sin necesariamente tener una fecha definida, pero está la meta y ya no van a haber, no va a haber copago, se terminó, va a haber gratuidad en el sistema escolar. A mí me interesa que durante esta administración, durante estos 4 años, se tome la decisión de que la educación va a ser un derecho en todos sus niveles. La gradualidad la iremos viendo y probablemente dependa de cómo van aumentando los presupuestos año a año, es evidente, eso nadie lo puede negar, pero la decisión política, si es que se posterga, creo que sería una responsabilidad de tamaño mayor.
Y dime. ¿Leíste la entrevista a Felipe Berrío en el sábado?
No, no la leí.
Hizo una directa relación, o una directa mención a ustedes, no a ti personalmente, pero a tu grupo de referencia, a los estudiantes universitarios, no sé si a la bancada estudiantil también, en fin, pero como diciéndoles, sería bueno que también se dieran cuenta que hay otras necesidades, hay otra gente que tiene hambre, hay gente que tiene necesidades más allá de las que tienen ustedes para al momento de exigir.
Pero si Matías, yo no siento que la educación sea un gasto, sino que es una inversión. Si tú inviertes hoy día en educación superior, las rentas fiscales para tener mayor gasto fiscal a futuro van a ser mayores. Eso es lo que hicieron los finlandeses cuando se dieron cuenta del cambio de paradigma. Si es que tú inviertes en innovación, en capacidad, en capital humano, en mejores herramientas para que las personas le agreguen valor a la economía, a futuro, en el mediano plazo, vas a poder entregarle mucho más beneficios sociales a las personas, vas a recaudar más impuestos. Yo creo que eso es lo que no está en la mirada hoy día de quienes se oponen a una medida tan importante como la gratuidad en la educación, que creen que es un gasto en vez de una inversión. Entonces, acá no hay que, porque si no, saquemos la plata de la investigación de punta, saquemos la plata de todas aquellas cosas que parecen de primer mundo, pero que al final nos van a permitir tener un desarrollo sostenible. Matías, esto en verdad no es baladí, esto se trata de cómo reenfocamos el modelo de desarrollo de nuestra economía de una economía extractivista, donde la gente tiene pocas capacidades para poder transformar la economía, a una donde la gente pueda realmente hacerse parte de un mundo global que es mucho más competitivo.
Giorgio Pichetti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Me refiero por lo de la economía extractivista, del libro de Capital. Que te vaya muy bien, Giorgio Jackson. Muchas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que te vaya bien.
Cuídate. Chau. Igual, chao.